Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Los jóvenes españoles demuestran un alto compromiso social. Hasta 7 de cada 10, entre 15 y 29 años, considera que le compensa defender causas como el medio ambiente y la igualdad de género, según se desprende del Barómetro Juvenil de 2019, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Además de los datos sobre clima e igualdad, los encuestados también creen que hay que defender la continuidad del estado del bienestar, la permanencia del orden y la seguridad, los temas relacionados con la inmigración y los refugiados, la preservación de la democracia o el apoyo a personas marginalizadas. 7 de cada 10 jóvenes españoles, más ellas que ellos, creen que votar cuando hay elecciones es una acción en la que vale la pena implicarse, y la misma cantidad opina que compensa defender causas sociales como el cuidado del medio ambiente y, como decíamos antes, la igualdad de género. Son algunos de los datos de partida del programa de hoy, en el que también hablaremos de otro asunto que no es la primera vez que llega a Asturias el Día y que tiene que ver con las apuestas, con el juego. Y es que la Policía Nacional, junto con los Mossos de Escuadra y la Policía Foral de Navarra, ha identificado a 28 menores y ha detenido a 4 personas en las 1.881 inspecciones que ha practicado hace 10 días en salones de juego de toda España, con el objetivo de verificar la prohibición de acceso de menores a ese tipo de locales. Según informa la Dirección General de la Policía, la operación denominada Arcade se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre, en los que los agentes visitaron esas más de 1.800 casas de apuestas y locales de juego de los casi 3.000 que existen en España. Por otra parte, los 5 principales implicados del caso Marea han entrado en prisión tras recibir el auto de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que acuerda su encarcelamiento. De hecho, la funcionaria Marta Renedo, sobre quien pesa la mayor condena de 9 años, ingresaba en la mañana de ayer en el centro penitenciario de Álava, mientras que los otros 4, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, su número 2 en la consejería, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, recogían a lo largo de la jornada de ayer la orden con su ingreso en prisión. La defensa de Río Pedre, por cierto, aportaba varios documentos relativos al cumplimiento de la pena, entre ellos un informe médico, pero el magistrado aseguró no haberlo recibido y mantuvo también para él el auto de prisión. Son las 9 de la mañana y 5 minutos. Son asuntos que hoy tratamos con Sheila Suárez, concejala de Unidas por Jean Greu, Cándido Sánchez, de Nuevas Generaciones en Asturias, y Víctor Rodríguez Caldevilla, de Juventudes Socialistas de Asturias. Como siempre, con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues saludamos a Sheila Suárez. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días, Roberto.
Muchas gracias por participar una vez más en Asturias al Día.
Gracias a ti.
También a Cándido Sánchez. Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Muy bien, hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Gracias. Y hoy tenemos al teléfono a Víctor Rodríguez Caldevilla. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias también por estar con nosotros una semana más. Pues quería empezar pidiéndoos un análisis de estos datos, de este barómetro juvenil de 2019, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fundación de Ayuda a la Drogadicción. De ahí se desprenden un montón de datos. Sheila, dada la coyuntura política que vivimos, con esas elecciones convocadas para el próximo 10 de noviembre, parece interesante que 7 de cada 10 jóvenes a partir de 15 años creen que votar cuando hay elecciones vale la pena.
Bueno, pues frente a ese cliché que tenemos siempre, o tienen ya los jóvenes encima esa descreencia política o ese desinterés por lo que pasa a su alrededor, pues los datos demuestran que no, de que saben que hay que implicarse, de que los derechos se cambian se consiguen en las urnas, y sobre todo porque los y las jóvenes están viviendo una situación difícil también al igual que el resto de la ciudadanía, y para nada están desinvolucrados. Y bueno, pues es un buen dato, ¿no?, de que haya esa conciencia de voto en la juventud.
Bueno, pues analizamos también más datos más adelante. Víctor, ¿cuál es tu primera opinión?
Pues un poco lo mismo que sé, y a mí me satisface que estudios como este vengan a demostrar lo que muchos ya sabemos, que es que la juventud de este país no es una juventud pasota, no es una juventud desinvolucrada de los problemas sociales, y es una satisfacción que haya estudios como este, que además es un riguroso, muy es un estudio muy riguroso y muy extenso, que invito a todo el mundo a que lo lea con detenimiento, pues es bueno que haya ese tipo de estudios que vengan a ratificar en lo que muchos creemos, que es que la juventud de este país nos preocupa lo que pasa, estamos involucrados y dispuestos a poner soluciones. Yo, como digo, estuve echándole un ojo a este barómetro, que es bastante extenso, y hay algunas cuestiones que son esperanzadoras, como ese dato de que el 7 de cada 10 jóvenes creen que ir a votar es algo que merece la pena, pero hay otros que no son tan positivos y que yo creo que a quienes formamos parte de organizaciones políticas como los que estamos aquí hoy, debería preocuparnos. Si analizamos el nivel de satisfacción con diferentes instituciones valoradas de 0 a 10, las más valoradas son siempre lo que tiene que ver con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y las menos valoradas son con solamente un 2,5, con un 2,4, perdón, los partidos políticos. Tendremos que analizar qué estamos haciendo mal nosotros o nuestros mayores para que los y las jóvenes de este país confíen tampoco en nosotros y nos perciban además no solo como lejos de ser una solución, sino como una parte del problema. Yo creo que estos datos tienen que invitarnos también a la reflexión y a pensar que a lo mejor no lo estamos haciendo bien del todo.
Cándido.
Sí, yo coincido en que tener una juventud activa y preocupada por la situación de su país es algo completamente positivo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean de que 7 de cada 10 jóvenes están o creen que votar es un acto de utilidad y vale la pena. Además, sobre todo si es a partidos que van a mejorar tu vida. Y, en fin, yo creo que además aciertan al señalar la corrupción y la falta de transparencia como problemas preocupantes y como causas de desigualdad, si bien no directa, digamos, de manera indirecta, y por lo tanto yo creo que es una lectura positiva.
Bueno, pues poco que añadir a mis compañeros. Sí coincido con Víctor también en esa descreencia hacia los partidos políticos. Quizás desde los partidos políticos tenemos que hacérnoslo mirar, como muy bien decía él, y sobre todo también un poco nuestros mayores. ¿Por qué no atraemos jóvenes hacia los partidos, hacia involucrarse, o también hacia los sindicatos, ¿no? Y sobre todo que nos crean parte del problema, como decía Víctor. No es de extrañar viendo la coyuntura política que vivimos, que parece a veces más un circo que política. Entonces esa descreencia es casi se da natural, ¿no? Lo que tenemos que intentar es decir que somos un instrumento válido, que en el Congreso o en el Senado es donde se desarrollan las leyes, donde se aprueban unos presupuestos, donde mejoran nuestra calidad de vida, y tenemos que hacerles ver que somos parte de esa solución, pero con un poco más de seriedad, y haciendo un poco también los partidos políticos más atractivos hacia la juventud. Siempre parece que es cosa de mayores, y sí que, y hay una cosa que me molesta mucho, y ahora que llega la próxima campaña electoral, parece que los jóvenes los sacamos a pasear en campaña electoral, y siempre pongo esa imagen de la bancada detrás del candidato de turno con las camisetas o ofreciendo una imagen fresca del candidato. La juventud organizada no es solo una foto, no es solo sentarse en una bancada, sino hay que dejarles también participar dentro de los partidos políticos y de los sindicatos, porque ellos y ellas son grandes conocedores también de los problemas de este país y pueden aportar grandes soluciones.
Sí, Víctor.
Comparto plenamente lo que dice Sheila. Yo que formo parte de mi partido, del Partido Socialista, y además tengo la suerte de dirigir Juventudes. Es verdad que mucha gente cree que lo que hace Juventudes al final es ir a un meeting, ponerse en la parte de atrás del escenario, con las camisetas, con las banderas, y aplaudir y sonreír mucho ante lo que dicen nuestros candidatos. Y es verdad que eso es algo que hacemos, y lo hacemos además muy gustosos, porque nos encanta apoyar a los candidatos del Partido Socialista, pero hay un montón de trabajo detrás de eso que muchas veces no se ve o no se conoce lo suficiente. Nosotros, por ejemplo, para estas últimas elecciones autonómicas presentamos al Partido Socialista, a la Federación Socialista Asturiana, un documento con más de 200 propuestas concretas, en un documento que llamamos 210 medidas para las Asturias de las oportunidades, y son unas medidas que elaboramos después de reunirnos con un montón de asociaciones, de entidades juveniles en todo el territorio, y que nos llevó muchas horas de trabajo y muchas horas de dedicación. Y yo creo que muchas veces falta visibilizar ese trabajo, y nos entonamos, como no puede ser de otra forma, el mea culpa, para que muchos de estos jóvenes que responden a este tipo de barómetros vean que efectivamente hay jóvenes dentro de los partidos políticos preocupados por canalizar todas nuestras inquietudes generacionales hacia los y las dirigentes de nuestro partido, que es un poco también la labor que nosotros tenemos. Otros datos del barómetro nos dicen, por ejemplo, que solamente un 14,7% de los jóvenes participa en alguna organización social o de voluntariado, pero sin embargo el 40% de ellos que no participan dicen que les gustaría. Sin embargo, cuando nos vamos a ver qué porcentaje de jóvenes participarían en un partido político, hay un 72,5% que dicen que no lo harían. Por lo tanto, tenemos que analizar por qué los jóvenes creen que los partidos políticos no son el lugar que ellos utilizarían para canalizar sus inquietudes. Yo creo que es, como decía antes, un barómetro muy interesante y que tiene que servirnos para pensar y para reflexionar mucho.
Cándido.
Sí, yo, como he dicho, estoy de acuerdo con que los jóvenes deben implicarse en causas políticas y demás, pero también sí que ahí introduciría un matiz, y es que yo creo que no deberían, ante todo, dejar también sus obligaciones, digamos, relacionadas con el estudio y con el trabajo, que no es excluyente uno con lo otro. En este sentido, yo sí que, por ejemplo, quería plantearos una cuestión. Estoy casi seguro de que todos aquí conocéis a Greta Thunberg, esta chica joven y demás de gran fama internacional, pero a que muy poca gente conoce a Bojan Slat, no sé si habéis oído hablar de él. Bien, pues este es un chico, ahora tiene 25 años, pero cuando tenía 16, la edad de Greta Thunberg, creó una empresa llamada The Oceans Cleanup, no sé si ahora ya os suena más, que se dedica a limpiar los océanos y demás. Yo creo que ese es el tipo de implicación que más beneficio puede dar a una sociedad, ya que no solamente, digamos, se queja y hace las manifestaciones públicamente, sino que además actúa en consecuencia y, bueno, pues soluciona problemas, en este caso, problemas acuciantes. Vamos, yo también quería reivindicar ese tipo de implicación.
Bueno, la implicación y la manifestación pública, el apoyo a la manifestación pública en defensa del medio ambiente es incontrastable en la juventud. Lo dice no solamente este informe, este barómetro, sino que se ve prácticamente a diario.
Sí, bueno, lo vimos desde el fenómeno Greta o los Viernes del Planeta también. Bueno, pues somos una sociedad, por suerte, que estamos viendo como nuestro planeta está yendo a menos, estamos acabando con todos los recursos, y está bien que la juventud también tome un poco conciencia, ya que somos, por desgracia o por suerte, bueno, unos grandes consumidores de todo, y que esté esa parte social y ecologista presente, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez estamos viendo casi un cambio climático muy acelerado aquí en Asturias. Yo creo que hasta lo notamos también, este tiempo, que no es normal a estas alturas. Eso del cambio climático, como decía Trump, no es un invento, está sucediendo de verdad. Cada vez hay también más fenómenos atmosféricos que lo contrastan. Y está bien, es un dato también alentador, esa implicación social de la juventud respecto al planeta. Al fin y al cabo es donde vivimos todos y todas, y hay que ser un poco responsables, o un poco mucho responsables con él. Y desde luego, a día de hoy no lo estamos siendo.
Uh-huh. Víctor.
Sí, bueno, yo creo que con 16 años ni de gira internacional para denunciar la situación del planeta, ni fundando una empresa. Yo creo que la vida a los 16 años depara cosas, o debería depararlas un poco más sencillas que todo eso. En cualquier caso, supongo que Greta tendrá unos padres que la dejarán o no la dejarán hacer lo que considere, y no seré yo quien me meta ahí. Al margen de episodios personales, yo creo que cada vez existe una mayor concienciación, especialmente entre los jóvenes, de la necesidad de articular medidas para atajar todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la cuestión medioambiental. Pero yo creo que estamos en un punto en el que, salvo cuatro cenizos, nadie cuestiona que hay que luchar contra el medio ambiente. Yo creo que es algo que está bastante... luchar contra el medio ambiente, no, luchar en favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Yo creo que nadie lo cuestiona. Es una evidencia que existe el cambio climático y que tenemos que articular medidas en defensa del planeta y en defensa del medio ambiente. Nadie con dos dedos de frente se pone a cuestionar eso hoy en día. Aquí la cuestión es cómo compatibilizamos medidas en defensa del medio ambiente con otro tipo de políticas que tienen que ver con el mantenimiento del empleo, con el mantenimiento de las industrias, y de eso en Asturias algo sabemos sobre la necesidad de articular medidas que compatibilicen pues la actividad de nuestras comarcas mineras o nuestras zonas industriales con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, yo me alegra mucho esta responsabilidad colectiva en relación al medio ambiente, pero yo creo que eso es una obviedad. Yo creo que tenemos que ir un paso más allá. Vale, todos estamos de acuerdo en que tenemos que proteger el medio ambiente, pero ¿cómo lo hacemos para que eso dañe de la menor manera posible nuestra estructura económica? Que al final es una cosa también bastante importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar un paso más allá en esto y empezar a hablar, pues eso, cómo hacemos compatibles estas dos cuestiones tan importantes.
Sí, bueno, yo creo que has dado en el punto adecuado cuando has dicho que esas medidas no deberían afectar a la economía y demás. Lo que tenemos que ser conscientes al final es que el desarrollo económico hace que las sociedades se preocupen más por el medio ambiente que las sociedades, digamos, menos desarrolladas. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más emisiones ha reducido en los últimos 10 años. Yo creo que eso es un dato a tener en cuenta. Y por seguir, porque habías dicho que los padres de Greta, bueno, que como consideran ellos y demás, a mí sí que me preocupa, por ejemplo, lo que antes decía de que no deberían dejar de lado pues los estudios y demás. Esta chica tiene 16 años y lleva de gira por el mundo varios meses sin atender a la escuela y demás. Yo no sé los padres ahí también qué responsabilidad tendrían y demás, bueno, porque estamos focalizando
en
Greta.
Yo he puesto, por ejemplo, a otro chico que con 16 años fundó una empresa, por lo tanto los estudios tampoco miraría mucho para ellos, digo yo.
Bueno, sí, tampoco requeriría tanto...
Bueno, pues, no lo sé. No conozco el historial académico ni del chico que tú mencionabas ni de Greta, por lo tanto no es algo sobre lo que podamos debatir, yo creo.
Bueno, hay un par de aspectos más que me gustaría comentar con vosotros. Uno tiene que ver con la ideología. Bueno, el informe habla de autoubicación política. Mayoritariamente, los jóvenes que participaron en esta consulta, el resumen que se hace, Víctor, es que son más o menos de centro.
Sí, es verdad que los que se ubican entre el 0 y el 3, que sería, digamos, la izquierda, son más que los que se ubican entre el 7 y el 10, que sería la derecha, pero lo cierto es que en torno al 37% de media se ubican en el centro, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que nos tiene que dar que pensar también en cierta manera. Las mujeres son además quienes más se ubican en ese centro. Es verdad que es un centro amplio también, porque mucha gente que se ubica en la izquierda se suele situar en torno al 4 y esto el 4 lo considera de centro, pero bueno, sí, yo creo que esto nos dice de cierta manera que los jóvenes son también personas moderadas, nos aleja un poco de ese cliché del que hablaba Sheila antes, de que los jóvenes en muchas ocasiones son más radicales y tienen una perspectiva mucho más rupturista respecto de las cosas. Yo creo que es lo más llamativo que se puede decir de esto.
Sí, bueno, sobre el dato de que se ubican en el centro los jóvenes, yo creo que al final es un poco reflejo de la sociedad misma española en su conjunto, no solo de los jóvenes, y en fin, a mí me tranquiliza que eso, que no entremos dentro del cliché de que somos radicales o extremistas, con ideologías extravagantes, digamos, es tranquilidad. ¿No?
Sheila.
Bueno, es un dato satisfactorio, sí, pero a mí me gustaría que girase un poco más hacia la izquierda, para ser, barriendo un poco hacia casa, pero sin llegar a ser radical, que no ser de izquierdas es radical. Parece que el centro es lo justo y ser de izquierdas es radical, ¿no? Pues no, no lo es así. Así que espero que esas cifras cambien y que se vayan tornando un poco más a la izquierda, que hay mucho que hacer.
Bueno, más datos. Las chicas apoyan en mayor medida, las mujeres apoyan en mayor medida que los hombres, los temas relacionados, por ejemplo, a la igualdad de género, Sheila. Está clara o...
Está claro, ¿no? Son sufridoras también todas de esa desigualdad social que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Está claro que ellas van a tener mayor empatía o mayor conocimiento del tema. Por eso todavía esas cifras nos ponen en alerta de que todavía hay mucho que trabajar en igualdad también desde la base, desde edades tempranas, desde la adolescencia o desde la juventud, para lograr que esas cifras se igualen, ¿no? Es una paradoja, ¿no? La igualdad de género está desigual también un poco la encuesta, pues logremos también esa igualdad.
Cándido.
Sí, bueno, yo creo que eso hasta cierto punto es normal, pero vamos, yo creo que la juventud está concienciada, tanto chicos como chicas, de los problemas de como tipo de violencia de género y demás. Y bueno, aunque sí que hay alguna desigualdad en la estadística y demás, yo creo que los chicos también estamos muy concienciados al respecto, ¿no?
Víctor.
Sí, bueno, es lógico al final que las mujeres, que son quienes sufren en primera persona la discriminación, sean quienes están más concienciadas con la causa. Pero yo creo que gracias a la gran labor que está haciendo el feminismo y muchas organizaciones políticas, la lucha contra la desigualdad de género es algo que implica cada vez a más gente y por suerte cada vez somos más los hombres que estamos implicados en esta lucha. Y sobre lo que decía Sheila, por acotar un poco los datos, en la autoubicación política, el 34% de los jóvenes se define como de izquierda y el 15% se define como de derechas y el 37% en el centro. Por lo tanto, tranquila Sheila, que tenemos esperanza todavía en la izquierda y los jóvenes de momento tiran más con nosotros que para el otro lado. Así que, bueno, un llamamiento a la calma.
No, un apunte, no solo las organizaciones políticas están luchando en feminismo, sino también una red de tejido asociativo y de mujeres organizadas que están planteando muchas veces mayores soluciones que los partidos políticos. Es algo que también nos tenemos que hacer mirar, aunque confío en que ese pacto contra la violencia de género tome más impulso, ese pacto de Estado tome más impulso aún en la próxima legislatura. Es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, la violencia de género y la desigualdad en el siglo XXI, todavía esto ocurre así, y también un reconocimiento a todas esas mujeres que cada día pues salen a las calles, de que se organizan y de que también con sus vivencias en pequeños actos delante de plazas de los ayuntamientos o en pequeñas charlas contribuyen también a esa concienciación social sobre la violencia.
Cándido.
Sí, yo, bueno, respecto a lo que decía Víctor de que era el 37% el porcentaje de jóvenes que tiraban a la izquierda, hombre, también influirá algo el hecho de que tengáis el panorama mediático más favorable, digamos, sobre todo las grandes cadenas de televisión y demás. Vamos, era eso.
Bastante cuestionable lo del panorama mediático, sí. Eso ahora habla nosotros, pero bueno, es otro debate.
Muy bien, bueno, hay otro aspecto que dejaba Cándido al inicio y que yo fui retrasando y que tiene que ver con lo que apuntabas, Cándido, sobre la corrupción, sobre la preocupación que un alto porcentaje de jóvenes tiene ante la corrupción, ¿no?
Sí, es algo preocupante, sin duda. Digamos que no genere la desigualdad directamente, porque bueno, al final que alguien robe no te, bueno, sí te hace a ti más pobre, pero de manera indirecta, ya que roba a todos, al gobierno, al Estado, digamos. Y en fin, yo creo que, y luego hablaremos del caso Marea, hay que revisar todos los sistemas de control y demás, y vamos, aumentar en la medida de lo posible la transparencia y demás para evitar que esas actitudes que se dan en todos los partidos y nos avergüenzan a todos, pues dejen de repetirse y demás.
Yo creo que sí crea desigualdad. Yo creo que la corrupción en este país ha creado una desigualdad desde las grandes fortunas, desde los implicados desde los partidos políticos hacia la gente de la calle, sobre todo hacia la juventud en gran parte. Estamos viendo cómo miles de jóvenes han abandonado con una gran formación nuestro país. También tenemos gran experiencia en eso desde nuestra región para vivir una vida digna, tanto laboral como personal, mientras vemos cómo robaban a manos llenas en este país y vamos, sin crear esas oportunidades que tanto jóvenes como personas mayores necesitamos en este país. Nos estamos yendo fuera a lograr una vida digna cuando un puñado de personas, un puñado bastante amplio de personas, está robando de nuestros impuestos, ¿no? Está robando de nuestros impuestos. Estamos viendo cómo no se crea empleo, cómo se crea empleo basura, pero las grandes fortunas que también despilfarran, que también son corruptas, que tampoco tributan muchas veces en nuestro país, se van de rositas y nos están esclavizando o poniéndonos la maleta también a la puerta. No solo esas grandes empresas que parece que están exculpadas de todo, sino también la clase política de este país. Entonces, yo creo que sí, la corrupción ha creado una desigualdad social en este país en gran medida, y es normal que los jóvenes en su situación de precariedad, de temporalidad, de frustración personal por no poder desarrollar una vida lejos del nido familiar, muchas ocasiones por no tener recursos, pues sí que les preocupa que ver todo ese panorama mientras algunos pues se llenan las manos con dinero público.
Víctor.
A ver, yo creo que es evidente que existe, o más bien ha existido, un problema con la corrupción en este país, porque es verdad que todos los casos que están más en alza ahora, como la entrada en prisión de los condenados por el caso Marea, de la que hablaremos después, el caso de los ERE en Andalucía, el caso Gürtel, todas estas cuestiones son cosas que pasaron hace años. Yo creo que a lo largo de los últimos años las administraciones han incorporado una serie de controles que hacen muy difícil que ese tipo de cosas vuelvan a pasar, lo cual no quiere decir que no vaya a ocurrir nunca más, pero yo creo que es mucho más difícil y que es algo que hoy en día pasa menos. Pero es verdad que todas esas cosas que pasaron antaño, estamos viendo ahora cuáles son los resultados. Pues la condena al Partido Popular en el año 2018, esta entrada en prisión ahora del caso Marea, la sentencia de los ERE también que está a punto de salir. Entonces, que se acumule todo esto ahora, yo creo que hace o tiene la consecuencia de que esto sea algo que a los jóvenes nos preocupe más. Yo, sinceramente, creo que es un poco excesivo decir que la corrupción y la falta de transparencia es la primera causa de la desigualdad social. Por supuesto que influye en cierta manera que el dinero que se tiene que dedicar a hacer política para los españoles haya gente que decida quedárselo, pero hombre, yo creo que a la desigualdad hay cosas que contribuyen más, los empleos precarios contribuyen más, un sistema fiscal que en muchos casos es más duro con los de abajo que con los de arriba también contribuye a esa desigualdad. Por lo tanto, sin minimizar en absoluto el problema de la corrupción, que es verdad que está ahí, que existe, y que por suerte yo creo que se han implementado medidas para atajarlo, yo creo que esa desigualdad, o sea, esa corrupción genera más problemas en cuanto a la confianza en las instituciones que en cuanto a la desigualdad en sí misma, que yo creo que tiene causas un poco más complejas.
Es que yo creo que va todo un poco ligado de la mano. Claro que es una causa más. Hablabas de la precarización, de la esclavitud casi laboral a la que no, nos tienen sometidos con esa reforma laboral aún vigente en España. Estamos ante un sistema muchas veces de fiscalización, o sea, fiscal de las grandes empresas corrupto. Estamos viendo cómo muchas veces evaden impuestos todavía. Esto pasa a día de hoy, lo cual estamos viendo como empresas como Vesuvius, que genera beneficios aquí en Langreo, se quiere ir a otro sitio y las dejamos, algo impensable en otros países. Entonces, para mí, el sistema fiscal también forma parte de esa trama corrupta muchas veces.
Sí, bueno, yo quería responder a esto, ya que, bueno, identificas las grandes empresas y grandes fortunas con corrupción
No
y
todas, ¿eh?
ya,
Hablo de
eso iba a
casos.
decir que una empresa o una fortuna no es corrupta por el hecho de ser
No,
grande y
no, no,
demás.
no, para nada. Yo estoy hablando de otro tema totalmente distinto. No sé si me expliqué, pero estamos viendo cómo pues tenemos aquí tenemos varios ejemplos también en la cuenca minera, ¿no? De grandes empresas que se han instalado con fondos públicos, han llevado el dinero y se han ido. Tenemos a Vesuvius, que también ha recibido subvenciones de dineros públicos y se va a ir. Tenemos a empresas que tributan fuera de España y están creando, o sea, que muchas las hay, lo sabemos, ¿eh? Están ahí y están generando empleo precario y obteniendo grandes beneficios que ni siquiera se revierten en nuestro país. No digo que todas las grandes fortunas ni todas las empresas grandes empresas sean corruptas para nada, pero sí hay un entramado fiscal corrupto que favorece esa desigualdad y esa precariedad laboral.
Sí, yo creo que tiene una pequeña trampa lo que dice respecto del sistema fiscal. Y es que, claro, las grandes empresas tienen, digamos, negocios y actividades en muchos países, tributan por lo que generan en España. ¿Cuál es la trampa que suelen emplearse? Nos dan el dato de del beneficio global y dicen los impuestos que pagan solo en España, con lo cual, claro, el tipo medio efectivo de tributación, digamos, es muy reducido en vez del 25% que debería ser. Pero, como digo, los beneficios obtenidos en el extranjero han tributado allí de la misma manera que las empresas multinacionales extranjeras, por el beneficio que obtienen aquí en España, pagan impuestos aquí en España. Es como si un contribuyente norteamericano dijera: no, Coca-Cola paga por pocos impuestos porque gana esto y tal, pero bueno, es que paga aquí, paga en Francia, en Italia, por los beneficios que obtiene aquí. Entonces ahí hay una pequeña trampa respecto de eso. Y sobre lo de Vesuvius, yo la última vez que hablamos de ello lo dije bien claro: los beneficios responden al pasado. Una empresa toma sus decisiones en vista del futuro, o sea, anticipándose. Lo que yo creo que tiene miedo Vesuvius y otras muchas empresas que estamos viendo que están ajustando plantilla y demás es miedo a la incertidumbre política, o peor aún, a la certidumbre de que te van a meter un tarifazo ecológico o algo parecido y te van a perjudicar gravemente.
Error, error muy grave. Lo siento, Roberto, que acabo de tal. Con el tema de Vesuvius ya lo vimos hace 10 años. En busca de dinero público se les concedió y se quedaron. Una empresa con grandes beneficios, como es en este momento, que deje en la calle 111 personas, no es por incertidumbre, sino es por la búsqueda de mano de obra barata en otro país y pagar menos impuestos. Lo que me parece muy bien, pero cuando estás teniendo beneficios, no tienes por qué coger la maleta e irte y dejar 111 familias en la calle, según tenemos estas cuencas, ¿eh? Que no estamos para tirar cohetes. Ahora mismo lo único que nos queda es tirar petardos, casi como estamos viendo, y para nada tiene justificación lo que están haciendo empresas como Vesuvius. Lo siento, pero ahí me tocó la vena de cerca. Yo hace 10 años también viví un conflicto laboral similar, y los que hemos vivido esto en estas cuencas, para nada es justificable lo que hacen estos empresarios.
Víctor.
No, bueno, coincide con lo que dice Sheila, ¿no? Yo creo que el caso concreto de Vesuvius, como lo era también el de Alcoa, tiene una justificación desde mi punto de vista imposible, porque son empresas que no están perdiendo dinero y que, por tanto, lo único que justifica una deslocalización como esta es el ansia de ganar todavía más dinero del que ganan. Por lo tanto, comparto plenamente lo que decía Sheila y reiterar una vez más el apoyo a los trabajadores de los suyos.
Sí,
Sí, yo creo
Cándido, sí.
que estamos mezclando dos temas. Uno sería el tema de la deslocalización en sí, que es a Polonia. No es un país que tenga los salarios muchísimo más bajos que España, sino se irían a la India o al África subsahariana o a un país con los salarios más bajos. Ese es un tema. Y otro problema distinto, yo creo que es el asunto de las subvenciones, que en general suelen atraer empresas que, bueno, lo que quieren es ganar dinero con la subvención, y también deberíamos plantearnos qué tipo de empresa o qué tipo de inversión es productiva, si tienen la subvención y si no la tienen, no. ¿Realmente eso atrae a sectores productivos? Yo creo que ese es otro problema también grave y también hay que revisar, vamos.
Bueno, hablábamos del asunto de la corrupción y ha derivado en estos últimos comentarios, pero volviendo a ese punto, caso Marea, Cándido.
Sí, bueno, yo creo que entren altos cargos de la administración socialista asturiana en la cárcel. Bueno, entra dentro de la normalidad primero, obviamente el que la haga, que la pague. Yo creo que a nivel nacional no está teniendo la repercusión que han tenido otros casos de corrupción en el ámbito autonómico, no sé bien por qué. Y bueno, en fin, yo lo que digo, entra dentro de la normalidad. Y estamos ante un caso de corrupción el más importante de la historia de Asturias y espero que no vuelva a producirse, vaya.
Sheila.
Bueno, pues yo no voy a hacer distinción de siglas, si son altos cargos de un partido político o de otro, sino que esto se tome como ejemplo y de que a partir de ahora todos los que hayan otras tramas de corrupción en Asturias, que no son pocos, no sé si el caso Marea ha sido el mayor de la historia de Asturias, yo creo que los hay incluso mayores, pues empiece también a surgir el mismo efecto y quien haga que la pague, por supuesto.
Víctor.
Hombre, yo creo que no ha llamado tanto la atención como otros casos autonómicos, porque aquí estamos hablando de una actividad delictiva por parte de personas contadas, un consejero, una directora general, funcionariado y empresarios, y por lo tanto no había una trama política detrás del caso para enriquecerse un montón de cargos del Partido Socialista o el propio Partido Socialista. Yo creo que cuando se descubrió esto, el Partido Socialista actuó de una manera ejemplar, expulsando a las personas afectadas y pasando a solicitar para ellos las penas de prisión que correspondiesen. Hay una sentencia ahora que ratifica esas condenas de prisión y, por lo tanto, igual que con todas las sentencias judiciales, se respetan, se acatan y, oye, si la hicieron, que la paguen, ¿no? Yo creo que tampoco tiene mucho más recorrido.
Sí, igual se interpretó mal mis palabras. Yo tampoco me gusta vincular, digamos, un caso de corrupción concreto a unas siglas, que entiendo que detrás de las siglas hay unas ideas y personas defendiéndolas, personas honradas defendiéndolas. Lo único que lo decía era porque me llama la atención que en algunos partidos se hace más, digamos, caso, más repercusión que en otros. Como sabéis, en el Partido Popular hemos tenido casos de corrupción en el pasado gravísimos y bueno, también la gente que estuvo implicada lo pagó, como debe ser.
Hombre, es que hay veces que la trama de corrupción se puede vincular a las siglas cuando es una trama que en la que las siglas están implicadas y en la que las siglas se benefician.
¿Pero cómo puede implicarse en las siglas?
Y otras tramas como es esta, donde el Partido Socialista no tuvo nada que ver, el Partido Socialista no se enriqueció y el Partido Socialista expulsó inmediatamente a las personas que cometieron estas ilegalidades en el momento en el que se las detuvo, ya allá por 2011. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia está clara entre unos casos y otros.
Bueno, yo no sé cómo pueden ser responsables las siglas y demás, y el Partido Popular también expulsó a la gente que estaba implicada en los casos de corrupción, ¿vale?
Uh-huh. Ya, pero es que el Partido Popular recibió una condena por lucrarse con este tipo de tramas, que fue la que motivó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno. Y en este caso la Federación Socialista Asturiana no recibió ninguna condena similar, porque la Federación Socialista Asturiana ni tenía conocimiento ni se vio beneficiada en modo alguno de esta trama lamentable, en la que los protagonistas, por suerte, van a acabar ya en prisión, que es donde les corresponde estar.
Bueno, la condena que recibió fue a raíz de una reforma en el Código Penal que hizo que los partidos políticos entraran dentro de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Otros casos de corrupción, como esto no estaba aprobado cuando se produjeron, pues no pudieron ser condenados otros partidos, es solo por eso.
Sheila.
Pero tampoco hay ninguna evidencia de que el Partido Socialista se haya enriquecido con este caso.
Bueno, yo respecto a la mediatización de los casos y todo eso, yo creo que lo deberíamos de ver como algo más normal que quien haya delinquido tanto unas siglas como personas independientes, al margen de sus ideas, que lo tienen que pagar y que tenemos que acostumbrarnos, o deberíamos acostumbrarnos, o debería ser más común que pagasen una condena de verdad y que no queden a los 4 días en libertad por buena conducta. Y sobre todo, algo que se hace pocas veces o que las fianzas son muy altas, pero que devuelvan lo robado, que es lo importante.
Muy bien, 9:41, avanzamos en los asuntos. También hablábamos al inicio del programa, en la portada, de esa operación arcade en torno a los salones de juego, y decía que no era la primera vez que en Asturias al Día abordábamos este asunto. De hecho, en tu etapa como presidenta del Consejo de la Juventud hablamos de ello, y se iniciaba un trabajo que ha culminado ya en la administración del Principado con la elaboración de distintos protocolos y leyes de juego. Pero en todo este tiempo, Sheila, Cándido y Víctor, hemos visto que cada vez es más visible este problema en los medios de comunicación. El fin de semana había una manifestación en Madrid en la que participaron algo más de 1.500 personas, 1.800 y pico inspecciones que hacía la Policía Nacional. ¿En realidad empezamos a ver ahora el problema del que ya hablamos hace tanto tiempo?
Ha sido un problema que ha ido creciendo de forma silenciosa. Parece que ahora la gente pues está un poco más concienciada con ese problema, ¿no? Sí que es cierto que en Asturias, por suerte, desde la administración se ha trabajado mucho en el problema del juego, sobre todo también lo ha intentado en el juego online, aunque el Principado no tiene la capacidad legislativa para abordarlo como quisiera. Y sí que respecto a la concesión de licencias en nuestra región, creo que durante este año se han paralizado unas 840 aproximadamente de aperturas de casas de apuestas, ¿no? Estamos viendo también cómo proliferan este tipo de casas de apuestas en zonas obreras, incluso cerca de los centros educativos, algo que debería de estar prohibido o que prohíbe la ley. Pero sobre todo estamos ante una falta de una legislación nacional que ponga cota a todo este problema del juego. No solo a las casas de apuestas físicas, que debería o no debería suponer sobre todo problemas con los jóvenes en este caso, aunque sí estamos viendo que de edad está redada, sí que se les permite el acceso a menores de edad, lo cual es un problema agravante. Recuerdo que hace 2 años se presentaba el Día Mundial del Juego un estudio muy interesante desde la Universidad de Oviedo, donde a mí me sorprendían los datos, ya que los problemas de adicción, los mayores problemas de adicción, concretamente aquí en Asturias, se daban entre jóvenes de entre 11 y 13 años. Un dato alarmante. Siempre esperamos por la cifra de entre 18, 30, 25, 35, pero el dato alarmante es que desde etapas tempranas ya son consumidores de juego y delinquiendo. Sobre todo hablamos en el terreno del juego online, donde están cometiendo un delito de falsificación de identidad, apropiación indebida de tarjetas de crédito de familiares y adquiriendo unas deudas importantes, ¿no? Nos falta esa legislación también, que donde haya una lista de personas que se autodeclaran ludópatas, que no puedan entrar a ninguna de las casas de apuestas del país, porque ahora mismo aquí en Asturias podemos tener una lista de personas que no pueden acceder a este tipo de casas de apuestas, pero pueden irse a León y pueden seguir apostando. No hay una base de datos común también que ponga fin a ese problema. Quien realmente tiene ese problema de ludopatía no va a dudar en irse a otra región a seguir apostando, ¿no? Y sobre todo estamos viendo cómo estamos siendo bombardeados con la publicidad en todos los aspectos, tanto en el deporte, que al igual que el alcohol y el tabaco se ha retirado de los ámbitos deportivos, debería hacerse con el juego, aunque parece que no interesa, ¿no? Porque es un negocio que deja muchísimo dinero y sobre todo en publicidad, pero está creando un problema bastante bastante grave. Estamos viendo cómo durante un partido de fútbol en su retransmisión nos informan de cómo van las apuestas. Incluso los propios jugadores llevan la publicidad en sus camisetas. Estamos viendo ese bombardeo continuo también de juegos online en la televisión, en horarios también de consumo infantil muchas veces. Es un problema que ha ido creciendo de forma silenciosa ya hace muchos años y que ahora pues ha proliferado, ¿no? No deja de ser un negocio muy rentable para muchas personas, pero también un problema para muchas familias.
Víctor.
Sí, yo creo que este asunto de la lucha contra la ludopatía y contra el juego empezó siendo, o la gente al principio se lo tomaba un poco más como un problema secundario, pero yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo por delante, ¿no? Cómo dar respuesta a una problemática que es muy compleja, porque, como bien decía Sheila, muchos de los juegos y muchas de las apuestas se hacen a través de Internet, por lo tanto todo lo que tiene que ver con Internet cada vez es más incontrolable. Yo creo que es mucho más sencillo tomar medidas contra las casas de apuestas o contra los casinos, bingos que tienen que ver, o sea, que tienen una sede física, pero el tema de las apuestas por internet es algo que preocupa mucho, pero yo creo, y Sheila lo ha explicado muy bien, que podemos tener cierta satisfacción de que esta es una problemática de la que en Asturias llevamos hablando mucho tiempo. Yo creo que hemos sido un poco pioneros en este aspecto, porque ya en el año 2014 se aprobó una ley de juego y apuestas que contemplaba, entre otras cuestiones regulatorias, la obligatoriedad para el gobierno del Principado de desarrollar actividades de prevención de la ludopatía. Por lo tanto, este es un problema en el que nosotros llevamos cierta ventaja, porque llevamos ya bastante tiempo hablando del mismo, y como bien decía Sheila, a lo largo de este año 2019 se han paralizado la concesión de licencias para abrir locales. Hay otras dos comunidades autónomas que hicieron lo mismo, que son Murcia y Cataluña, pero para que pongamos un poco en perspectiva, Murcia adoptó esta medida cuando tenía ya 565 locales de juego y apuestas, y Asturias la tomó cuando la cifra ahora mismo de locales de juego y apuestas es de 36. Por lo tanto, yo creo que llevamos cierta ventaja en esto, pero es verdad que solos no podemos. Y es verdad que cada vez se hace más urgente una legislación en el ámbito nacional que ponga coto a este tipo de actividades, porque, bueno, Sheila dijo los datos mucho mejor de lo que le puedo hacer yo, porque en su etapa como presidenta del Consejo de la Juventud coincidió con la puesta en marcha por parte del Principado de todas estas medidas, y el CMPA se implicó de forma muy importante en todo esto. Unos datos que son preocupantes, ¿no? Que tengamos niños, porque no dejan de ser niños, entre 11 y 13 años, robándoles la tarjeta de crédito a sus padres para poder apostar por internet, pues bueno, yo creo que es una evidencia de que este es un problema serio y que hacen falta respuestas coordinadas y al más alto nivel para poder ponerle freno. El Ministerio de Hacienda planteó hace poco prohibir completamente la publicidad de las casas de apuestas, tanto las de internet como las físicas, porque, bueno, hay un problema que se le decía, que es que en todos los juegos deportivos ahora mismo existe publicidad de las casas de apuestas, te invitan a jugar, a que apuestes, además con estadísticas engañosas sobre las probabilidades que tienes de obtener premio, que en realidad pues son nulas. Entonces hace falta una respuesta coordinada en el ámbito nacional, porque, como digo, desde Asturias se han hecho muchas cosas y bien, pero no es suficiente.
Cándido.
Sí, sin duda es un tema muy complejo y preocupante. Yo creo que las redadas hechas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para comprobar el cumplimiento estricto de la ley en dichas casas de juego, bueno, pues entran dentro de la normalidad. Es sin duda algo, un dato terrorífico, que haya 26 menores, creo que eran 26 en las casas de apuesta. Vamos, eso me parece, en fin, impresentable. No obstante, yo creo que tengo la sensación de que este es un tema, como lo que antes hablábamos respecto del calentamiento global y la actividad económica, donde es un sector que al final genera empleo, y con un país con una tasa de paro ahora está en el 14%, yo creo que tenemos que articular respuestas que den una solución para todos, también para los trabajadores que trabajan en dichas casas de apuestos, bueno, que al fin y al cabo son trabajadores.
Genera puestos de empleo en su mayoría precarios, en consideración con los beneficios que tienen esas casas de apuestas, y mejor crear otro tipo de empresas que no sean este tipo de empresas o sea, que pongan en riesgo pues la salud de otras personas, ¿no? Porque no deja de ser también un problema de salud la ludopatía. Me parece muy bien que esos trabajadores tengan sus derechos, pero los tengan de verdad. Como bien decía, las cifras desorbitadas que ganan estas casas de apuestas no se corresponde para nada con las condiciones que tienen estas personas. Lo sé porque conozco varias personas que trabajan en estos centros, y mejor apostamos por otro tipo de economía que no la que prolifera un problema tan serio como la ludopatía, ¿no?
Dejamos unos datos: 41.828 millones al año, el 0,9% del PIB, 1.700 millones de euros en impuestos específicos, 84.700 personas trabajando.
Es que yo no soy muy partidario de, digamos, demonizar sectores enteros. Claro, yo creo que puede haber precariedad en el empleo allí donde la haya y habrá casas de apuestas que ganen mucho y las habrá que no. O sea, no generalicemos. Yo, en fin, que además que pagan una importante suma de impuestos ya por los impuestos especiales al juego y demás. O sea que yo creo que es un tema muy complejo como para, digamos, ir a por él de esa manera tan radical.
No es una manera radical, lo único que se exige es desde las empresas que promuevan el juego responsable y no el bombardeo casi hacia la que te empuja y hacia la ludopatía, como estamos viendo. No es para nada exagerar. Yo he podido ver, estudiar este tema muy de cerca, es un problema muy complicado y no ayuda para nada tal y como está la situación. Tanto la falta de legislación a nivel nacional como la excesiva publicidad, como la falta también a nivel nacional de campañas de juego responsable. Para nada estamos demonizando el juego, sino que haya un juego responsable.
Víctor.
Sí, yo creo que la creación de empleo y de actividad económica no lo justifica todo, ¿no? Cuando estamos viendo que hay un sector que está poniendo en jaque la estabilidad de familias enteras, que está arrastrando a personas de 11 años a una adicción que muchas veces puede durar durante toda su vida, yo creo que vamos, toda mi solidaridad con la gente que tiene que trabajar ahí porque tiene que tener un trabajo. Pero yo creo que en este caso la intervención de la administración y la necesidad de implementar medidas para poner barreras a este tipo de casos de apuestas está más que justificada. Y no estoy diciendo que las haya que cerrar, ni mucho menos, pero sí hacer controles mucho más exigentes y afrontar este problema como lo que es un problema de salud pública, prácticamente.
Bueno, sí, nadie se opone a que haya controles y demás, pero vamos, lo que digo, no sería procedente atacar prohibiendo la publicidad totalmente y demás en mi modo de ver las cosas, porque yo creo que eso podría tener consecuencias en el empleo, simplemente.
No estamos hablando de la prohibición total de la publicidad. Yo entiendo que hay espacios donde la publicidad del juego no debe de estar representada. Estamos hablando de deporte que por ejemplo que transmite pues unos actos de, o sea, un ejemplo de vida saludable. Para nada deberíamos de tener ligado al deporte las apuestas. Por
Es que la
mucho que lleve de la mano, sí, las carreras de caballos, el fútbol, pero no podemos estar viendo un partido y estar bombardeándonos con todas las apuestas. Eso genera patrones de conducta y genera adicciones a la base de metérnoslos por los ojos. No deja de ser un mensaje subliminal o casi ya explícito, presente constantemente, ¿no? Sé que genera muchos impuestos, muchos puestos de trabajo, pero también problemas muy serios de salud pública, como decía Víctor, y en alza. Como bien decía antes, esto ha sido un problema que ha crecido de forma silenciosa y ahora se nos ha ido de las manos.
Sí, Víctor, ¿querías decir algo?
No, pues comparto plenamente lo que dice Sheila, no tengo más que añadir.
Muy bien, bueno, pues nos quedan un par de minutos, 3 minutos. Quería que me contaseis algo sobre esta actividad. Hoy no puede estar Álvaro Grande, el presidente del Consejo de la Moceda, con nosotros, pero nos ha hecho llegar esta información sobre experiencias de censura en el ámbito de la educación sexual. Es unas actividades, un curso que se va a desarrollar a finales de este mes. Víctor, ¿sabes un poco de qué va?
Pues sí, he leído un poco sobre la iniciativa. Yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con hablar de la educación sexual en Asturias y en España es necesaria y es procedente. Y me alegra que el Consejo de la Juventud esté trabajando en este tipo de cuestiones, que como digo, creo que son fundamentales para poder abordar muchos problemas que existen en este aspecto entre la juventud, también entre la juventud asturiana, y lo dicho, ¿no? Bienvenidas todas esas iniciativas que aborden una problemática tan compleja.
Sheila.
Bueno, pues yo ya soy un poco conocedora del tema por la parte que me tocó. Llevamos años trabajando en esa materia y o sea, como dices, bienvenidas todas esas formas de concienciar a la juventud desde el Consejo, que además lo hacen muy bien. Quiero barrer un poco para casa y de poner un poco fin a esa problemática que también es un poco imperante en nuestra sociedad aún.
Cándido.
Sí, yo tengo que reconocer que desconozco un poco los pormenores de las jornadas y demás, pero bueno, si confío en lo que dice Sheila y, y como está organizado por Álvaro Granda, fijo que estará muy bien, vamos.
Muy bien, pues seguro que sí. El 24 de este mes de octubre es esta jornada, esta experiencia de censura en el ámbito de la educación sexual. Toda la información está, por supuesto, en el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Pues así llegamos al final. Os agradezco una semana más vuestra participación con nosotros. Víctor Rodríguez Caldevilla, secretario de Juventud de Socialistas de Asturias, muchas gracias. Feliz semana.
Gracias a vosotros.
Sheila Suárez, bueno, concejala de Unidas por Llangreu, muchas gracias también.
Muchas gracias, y decir algo que ya decimos casi en todos los sitios: Vesuvius no se cierra.
Y Cándido Sánchez, de Nuevas Generaciones,
muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues el tiempo que nos queda hasta las 10 de la mañana, que son 3 minutos, los empleamos en escuchar una de las nuevas canciones de Igor Pascual, el músico asturiano que presenta su nuevo disco, La Pasión, según Igor Pascual, este viernes en la Sala La Salvaje y el sábado en la Sala Memphis, La Salvaje en Oviedo, La Sala Memphis en Gijón. Mañana, a partir de las 9, más Asturias al día aquí en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana, muchas gracias. Pero...